Encuentro con la Esperanza nace del deseo de un grupo de laicos comprometidos de dar a conocer las reflexiones que el puertorriqueño Ángel Darío Carrero viene ofreciendo en la Fraternidad Franciscana de Sabana Seca, Puerto Rico. Este estrecho vínculo de Ángel Darío con la comunidad y cientos de allegados, cultivada por más de 20 años, ha creado una atmósfera especial que permite una comunión y una comunicación inteligente, coloquial, alegre, emotiva, profunda y desafiante a la vez. Aquí conocerás no tanto al profesor, al teólogo, al poeta o al custodio de la Orden Franciscana en el Caribe, sino al sacerdote franciscano que el Espíritu Santo unge para traernos un evangelio vivo a tono con nuestras búsquedas cotidianas. Queremos compartir contigo estas charlas espontáneas e inspiradoras que tocan directamente nuestra mente y nuestro corazón. Palabras que han motivado a miles de todas las edades a seguir el camino de la paz, de la justicia y del bien. Disfruta de este Encuentro con la Esperanza.
Los seres humanos estamos acostumbrados como a relacionarnos con lo sagrado de formas a veces todavía primitivas. Todavía con formas no evolucionadas. Y cuando hay una forma evolucionada, pues ya vino Jesús y nos ha mostrado un camino y no andamos con formas primitivas porque Jesús viene a orientarnos en el camino, a decirnos cuál es el camino. Pero seguimos a veces con formas bien primitivas y bien precarias con relacionarnos con lo sagrado. Y el Evangelio quiere, de algún modo, ayudarnos a corregir imágenes deformadas que nosotros tenemos de relaciones con lo sagrado. El Evangelio nunca está ahí simplemente para ser dicho, sino que quiere transformar nuestras maneras de pensar para también transformar nuestras maneras de vivir. El Evangelio quiere producir una diferencia en nuestras vidas. Y por tanto, nuevamente el Evangelio, las lecturas de la Biblia nos ayudan a que repasemos esquemas que tenemos de formas trasnochadas de relacionarnos con lo sagrado. Vamos a repasar algunas de ellas. Una forma tradicional ya, y que es bien difícil que se nos quite, pero hay que tratar de ver si evolucionamos, es que nosotros nos relacionamos con lo sagrado siempre en los contextos catastróficos. De Dios no sale a veces nada en la prensa, no sale nada en la televisión, no sale nada en ninguna revista, no sale nada en ninguna conversación por ahí. No hace más que aparecer una catástrofe como la tormenta Emily o como el huracán Georges o como el terremoto de Haití o como los actos terroristas en Noruega o como el 11 de septiembre de las Torres Gemelas. ¿No es el 11 de septiembre? El 11 de septiembre. ¿Ah? Cuando acontecen eventos así, catastróficos, inmediatamente surge el tema de Dios. ¡Qué curioso! Eso es una de las primeras imágenes trasnochadas, deformadas de lo religioso, que es asociar a Dios a las catástrofes. Estamos acostumbrados que hay algo malo, ese es el lugar donde acudir a Dios, donde traer el tema de Dios es en medio de la catástrofe. Y ahí surgen esas visiones y versiones también catastróficas de que Dios permite estos males porque la gente está en pecado, porque la gente se ha desviado y Dios permite esto para que la gente tenga un escarmiento. Y aunque Jesús haya dicho otra cosa, y aunque haya venido Jesús mismo entre nosotros, y cuando nos ha mostrado un camino diverso, nosotros seguimos asociando catástrofes a los religiosos, catástrofes a lo sagrado, catástrofes a Dios. Y es así que en otra ocasión nosotros solemos aparece también rápidamente el tema de Dios, además de las catástrofes. Segundo espacio, en las situaciones límite. Cuando uno tiene una enfermedad grave, me acaban de declarar un cáncer. ¡Pup! Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Rápido, situación límite de enfermedad. Situación límite normalmente negativa, porque hay situaciones límites también donde uno se queda sin habla y son positivas. Situación límite, ¿verdad? Que uno se quedó sin palabras, pero normalmente situación límite negativa, enfermedad, un desbarajuste en una relación, un desengaño, un quedarnos sin trabajo, la cercanía de la muerte de un ser querido de uno. Ahí el terreno para hablar de Dios. Dios aparece en ese momento. ¿Qué otro momento? Tres momentos nada más. Tres situaciones emblemáticas que nosotros solemos buscar. Una es la catastrófica, otras son las situaciones límites humanas. La catastrófica, quiero decir, de la naturaleza, ¿verdad? Eventos de la naturaleza, ajá, como ese guiro, ¿verdad? Que sonó catastrófico. Eventos de la naturaleza. Otros son eventos, situaciones de la vida humana nuestra, de nuestra fragilidad, situaciones límites. Y tercero es, buscamos a Dios también en lo espectacular, ¿verdad? Apariciones, se aparece Dios no sé dónde, la Virgen se aparece no sé dónde, en la espectacularidad, en cosas impresionantes, ¿verdad? Que hubo una luz que no sé qué cuánto. Ahora estamos en Puerto Rico con los ovnis, y que los ovnis fueron hasta los que crearon el ser humano, algo así he oído, ¿no? Y le damos una... Y la gente sigue esas noticias como una cosa seria, ¿verdad? Y vamos a crear un aeropuerto para los ovnis. Oye, son páginas y páginas que llevamos. Hay uno que escribe esta columna diciendo que hay unos que no son serios, pero él sí es serio. El tema de lo paranormal, para anormales, ¿verdad? Es una especie de... Él es como un para anormales. Experto para anormal. Son escenarios, precisamente la Escritura nos orienta que precisamente en ninguno de esos lugares, verdaderamente, en ninguno de esos lugares estaba Dios. Dios no está en el terremoto, Dios no está en los ruidos excesivos de lo espectacular, Dios no está, aparece en las situaciones límites, sino que precisamente Dios no está. ¿Por qué no está ahí? Porque Dios no está en tus miedos. La mayoría de esas situaciones son proyecciones de tus miedos. Tenemos miedos y queremos proyectar sobre alguien más allá, sobre algo más allá que nos ayude a lidiar con un miedo. Pero el miedo, si nosotros siempre tenemos miedo y queremos que alguien nos solucione las cosas, pero el miedo hay que transformarlo por valor, porque lo que tú tienes que solucionar solo lo puedes solucionar ¿quién? Tú. Tú eres responsable de tu vida y de tu destino. La mayoría de nuestros miedos no son otra cosa sino tratar de proyectar y de delegar en otros, en otra responsabilidad, lo que me corresponde asumir. ¿A quién? A mí. Las catástrofes naturales, muchas de ellas no tienen que ver con el desastre ambiental que nosotros los seres humanos hemos realizado, pregunto. ¿Sí o no? nuestras situaciones límites de tantas enfermedades que nosotros tenemos, porque uno habla con cada persona y es un millar de enfermedades. Yo tengo esto, yo padezco aquello, yo padezco alergia, yo padezco esto, yo padezco lo otro, yo padezco lo otro, yo tengo diabetes, yo tengo esto, yo tengo lo otro. Dios mío, Señor Jesucristo, tenemos una colección de enfermedades. El puertorriqueño es hipocondríaco por naturaleza. Todo el mundo tiene mil cosas. Ah, yo también tengo eso. Todos tenemos de todo. Y a mí me duele más que a ti. ¿Y por qué nosotros formamos? Entonces estamos esperando que un médico nos salve, que los seguros nos salven, que las cosas nos salven, que Dios nos salve de las enfermedades, porque de eso hablamos casi siempre con Dios, es sobre nuestras enfermedades. Pero ¿verdad que también hay una responsabilidad? Obviamente que uno puede cuidarse del todo y siempre se va a enfermar, pero ¿no evitaríamos el 90% de nuestras enfermedades con una vida, una alimentación adecuada, con unas bebidas adecuadas, con un ejercicio adecuado, con una vida balanceada entre trabajo, tiempo lúdico, tiempo libre, tiempo de gozar, tiempo de estar con la familia y tiempo? ¿No sería más fácil asumir esa responsabilidad? Ah, no, pero es mucho más fácil quejarnos del gobierno, del sistema, de los seguros, de esto y de Dios mismo que me mandó esta enfermedad. Y que Él también me sane, que venga alguien a imponerme las manos para que me quiten esto. ¡Ay, qué lindo! Desastres naturales que hemos creado, mucho del desorden global, ambiental, se debe a nosotros. Montón de lo que nosotros, o sea, yo no estoy diciendo que hay cosas que no podemos hacer nada, pero verdad que dentro de lo que hay un porciento elevadísimo que nosotros sí podemos hacer, ¿sí o no? Y lo otro de querer ver a Dios en apariciones y en cosas, está probado que muchas de las personas viven frustraciones humanas y que el no poder lidiar con ellas, llamarlas por su nombre, trabajar, la gente hace mucha fantasía cuando tiene miedo de enfrentar los problemas reales que tú tienes. Porque cuando tú empiezas a enfrentar el problema real que tú tienes de relación, cuando tú empiezas a enfrentar el problema real que tú tienes con tu papá, con tu mamá, el problema real que tú tienes contigo mismo, con tus vicios y actitudes, cuando tú trabajas con cosas reales, todas esas imaginaciones, toda esa ficción que nosotros hacemos hacer de los religiosos, sé que se desploma porque yo estoy poniendo la energía en lo que es que real, y por tanto todos los fantasmas se desploman. Tres ejemplos muy sencillos de cómo nosotros queremos meter a Dios donde Dios va en todo, pero lo estamos metiendo equivocadamente. Queremos que venga a salvarnos del desastre ambiental que hemos creado nosotros. Queremos que esté en las situaciones límites a resolver todo un largo caminar de irresponsabilidades que yo he tenido para mi propia salud y mi propio bienestar y el de los míos. Porque también los papás, desde pequeños, estamos educando una alimentación equivocada en los niños. Es triste ver a tanto niño que tiene que estar en hospitales porque los padres los alimentan mal. Usted tiene una responsabilidad. Y hablamos mucho que si pecados y no pecados, oye, eso también debería ir a confesión. Qué mal alimento yo a mis hijos. Qué mal doy yo, no hay ni ejercicio. Papás que no juegan ni pelotas con los hijos, viendo la pelota. Juega pelota.
Viendo el baloncesto, marea, marea.
Juega baloncesto con tu hijo. Y nada, hay Coulson que corra. Corre con tus niños, que dejate a Coulson quieto. Corre, camina, inicia un camino en la vida de tus hijos que les permita entrar en una relación con Dios más sana, que no sea en la catástrofe, que no sea en las situaciones límites y que no sea alguien que no puede bregar con sus emociones ni con su propia vida porque no le han enseñado a resolver los conflictos reales que tiene y siempre está haciendo mundos imaginarios porque quiere evadir lo real. La mayoría de nosotros queremos evadir la realidad y no llamarla por su nombre y trabajarla, y por eso creamos todas estas sueños y hacemos de la religión, ¿verdad?, el texto que nos ayuda a nosotros a evadir las realidades. Usamos el texto de los religiosos porque se presta fácilmente para eso. Pues ni catástrofe, ni situaciones límite, ni evasiones de tus realidades, son tres áreas que nos corresponden responsablemente asumir. ¿A quién? Pero ¿verdad que sería más fácil que yo les dijera a ustedes ahora mismo, Imagínense que yo hubiese empezado ahora esta reflexión y no hace unos 5 minutos y les dijera, vienen catástrofes, Dios las manda por algo, pero prepárate, si tú te preparas a ti no te va a pasar nada. ¿Verdad que eso les gustaría? Claro que se encaja enseguida. Estás en una situación límite, no te preocupes, Dios vendrá y te va a sanar. Tú no tienes que hacer nada, Dios se encarga de todo. Estás pasando por un mal momento, olvídate de eso. No te preocupes por tus problemas, no te preocupes por tus realidades. Ahí está Dios, piensa más que en Él. Eso encanta, pero eso embrutece. Eso encanta, a nosotros nos encanta. Ay sí, Dios mío, que alguien me mesan, que me carguen, que me lo hagan todo. Pero eso es realmente amar a un hijo que tú le haces todo. ¿O no es más bien amar a un hijo, enseñarle las herramientas que él puede, porque él las tiene y él puede bregar con la situación de su vida? ¿Qué padre es más responsable, el que le hace todo a un hijo o el que le da las herramientas a un hijo para que se las haga él mismo y cuando yo no esté se las pueda dar? ¡Ay, qué linda! Esa mamá es tan buena, le hace todo. Y le da comida y lo va. ¡Ay, es tan buena madre y tan buen papá! Mentira. Y eso queremos que Dios sea. Este infantilismo, esta codependencia que creamos aquí, queremos hacerla con Dios. Pero Dios no va a seguirnos ese juego. Porque Él nos ha creado seres libres. No es que Él no haga nada por nosotros, es que lo hace todo por nosotros. Tan es así que nos hace libres y responsables de nuestro destino. No hay nada más hermoso y más bello que ser libre y responsable de tu propia vida. Obviamente que si hubiese hecho la otra homilía desde el principio, todos estarían. Sí. Pero yo les estaría mintiendo. Y yo no me voy a prestar para la mentira ni la manipulación psicológica de la gente que usan a los religiosos para eso. Y el discurso suena bonito, pero es un discurso negativo, perjudicial para la gente. Dios te ha creado y te dotó, ese es su gran milagro, te dotó con todo lo que tú necesitas para tú poder ser un sujeto libre y responsable de tu propio destino. Y no te abandona ni un minuto, porque si Él se quita, nosotros dejamos de existir. Pero está ahí como quien sostiene tu libertad, como quien sostiene tu responsabilidad, pero no está interviniendo en tu vida como si tú fueras un nene chiquito. Aquí, un sujeto deforme que él tiene que estar interviniendo permanentemente para arreglarle un poquito algo que le hizo mal. No somos sujetos deformes. Somos erguidos. Está siempre el apoyo constante, la confianza constante. Eso sí, lo que es Dios. Y ahí está el famoso ejemplo de Pedro. Qué hermoso, ¿verdad? Ven a alguien caminando sobre las aguas con esa libertad. Caminar sobre las aguas es tener una confianza. Con esa confianza en uno mismo. Caminar sobre las aguas y de momento lo ven caminando al mismo que habían visto hace un ratito. Lo ven con esa confianza y dicen que es un qué. Eso es un fantasma. Claro, es fantasma quien confía en sí mismo. Quien camina tranquilamente. Pero sí es Dios cuando hay tormenta. Cuando hay viento, cuando hay un terremoto, cuando hay todo eso. ¡Ay, sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pero cuando hay un sujeto parado sobre el agua caminando con confianza en el Padre, porque eso es lo que Jesús confía, en el amor del Padre, y ese amor del Padre le da una confianza, le asiste, porque entre ellos hay una unidad entrañable. El Padre y Él son uno, camina sobre las aguas. Y entonces Pedro entiende algo de eso y le dice, ¿qué le dice? Yo también quiero caminar así. Todos queremos esa confianza de caminar así por la vida. Déjame yo también. Ave María, se le abrió por un momento. En lugar de decir, cárgame, le dijo, yo también quiero que caminar sobre las aguas. Que sabiendo que puedo confiar en que tú me has creado y que tú me has dotado de todo lo que yo necesito para ir por la vida y caminar por las aguas. Es decir, caminar con confianza, caminar con libertad, caminar con responsabilidad. Y va caminando y de momento le vuelve, ¿qué cosa? El miedo. que es lo que nos hace rápido decir, este no era Dios, ese que estaba diciéndome eso no es Dios, Dios es el de la catástrofe, el que viene, quiere castigarnos, el de los límites, que siempre está ahí, ¿verdad? Pendiente de mis males, de mis errores, y después me salva, se tiene un chispito de misericordia y me salva. Y rápido nos llenan los miedos de nuevo, nos vuelven todas esas imágenes deformadas. Y cuando nos vienen las imágenes deformadas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las imágenes deformadas? Nos hunden, porque si estamos esperando que Dios venga a salvar el desastre del calentamiento global, ¿se va a arreglar? Como no se ha arreglado. ¿Tú eres que si Dios lo pudiera arreglar, no lo hubiese arreglado ya? Dios creó este mundo en nuestras manos. Nos entran los miedos. El miedo que delega en otro las responsabilidades. El calentamiento global va a seguir. Tus enfermedades van a seguir con el miedo porque estás esperando que otro te sane cuando eres tú. Tus situaciones y conflictos internos van a seguir. Por eso a veces las personas van a un retiro 2 días y ¿qué pasó al cuarto o quinto día? La gente vuelve a ¿qué? A lo mismo, porque están esperando que eso por arte de magia Dios nos cambie. Dios no cambia por arte de magia. Lo que Dios hace en nosotros es estar allí animando nuestra confianza en nosotros mismos. Suscita la confianza en ti mismo. Esa es su presencia. Estoy aquí. Yo estoy aquí. Yo te estoy sosteniendo. Tú tienes dones, tú tienes talentos, te lo he dado todo. Camina sobre esas aguas. Camina sobre la vida con libertad, con responsabilidad. Deja de estar esperando que venga un Mesías que nos venga a salvar cuando ya yo soy el Mesías y he venido a traerte la confianza en ti mismo, en tus propias posibilidades. ¿Cómo? Toda la vida lamentándose. Cuando uno vive en actitud de confianza, tú tienes un montón de potencialidades, montón de cosas adentro. Pero como tú desconfías, todo está tapado. Off, todo. Todo. Cuando tú confías y cuando alguien confía en ti, que eso es lo que hace Dios. Confiar en mí. Cuando alguien confía en uno, como que uno da que pasa con lo de uno. Lo mejor de uno. Miren, no hay nada más importante en la vida de alguien que confíe en nosotros. Y tú confías en mí y se me abren todas las compuertas de lo que yo soy. Desconfía de mí y es como el moribibí. Todas las hojitas se cierran. Pero tú confías en mí y todo lo que yo soy se abre. Y mientras más confíes, más se abre. Ese es Dios, el que confía totalmente en ti. No un poquito, totalmente en ti. Camina y todo en nosotros se abre. Todas nuestras potencialidades se abren. Y entonces se nos cambia la queja, el lamento, el lloriqueo. Porque es que hay gente que está todo el tiempo en lloriqueo permanente, en el llanto permanente. La confianza, y cuando empiezas a ver todo lo que tú puedes, y tú sabes que ese es el amor de Dios derramado en nosotros, su confianza sobre nosotros, el que ha abierto todas las compuertas de mi ser, y entonces yo empiezo a caminar erguido, y cada vez que yo doy un paso con inteligencia, cuando creo algo, cuando resuelvo algo en mis relaciones, cuando reparo los daños que se han hecho al ambiente, cuando me pongo en actitud proactiva, y entonces me doy cuenta de cuánto podemos realizar. No lo podemos realizar todos, por supuesto, no somos dioses. Pero hay tanto que se pueda realizar. Y se ve la vida, falta algo. La vida como posibilidad siempre abierta. Entonces cambiamos el lamento lacrimoso, la queja, el lloriqueo, ¿verdad? El síndrome de mocosos que tenemos. Con pañuelos, el mal humor, la amargura de gente que le apesta todo, la vida misma, lo cambiamos entonces por una actitud de ¿qué? De agradecimiento. Señor, gracias. Ay, María, lo hice. Gracias. Y gracias. Y gracias. Y cada vez que se te abre una compuerta de tus dones, de tus talentos, de tus posibilidades, en tu inteligencia, y ves cómo tú misma con puertas se van abriendo y también se van abriendo allí espacios de luz. Y se te llena el corazón de alegría. Y claro que hay dificultades, pero yo tengo cada vez más fuerza en mí, más credibilidad en mí. Y a veces me caigo y me derroto y me equivoco y me doy contra el seto y entonces miro para arriba y lo veo nuevamente mirándome con confianza. Eso es lo que hacemos cada vez. Nuevamente, porque uno, oye, por más que sea, somos seres humanos, ¿verdad? Y vuelves y... ¡puff! Y vuelves a caer, y vuelves a desconfiar, y vuelves a creer que Dios no está. Y de momento, miras hacia arriba y lo ves ahí, confiando nuevamente en mí, derramando su amor incondicional sobre mí, que me vuelve a levantar y volvemos a emprender la vida de nuevo con ilusión, con entereza, con pasión, con lucha. Y vino el terremoto y Dios no estaba en el terremoto. Y un fuego, se incendió la casa y no estaba en el fuego. Y vino una brisa. ¿Qué hace la brisa suave en la vida de nosotros? Te acaricia, te recupera tu qué. Tus ánimos, tus fuerzas para que tú mismo vuelvas a qué. A caminar, esa brisita que te da. Y te hace recordar que Él está ahí. No lo va a hacer por ti, pero está contigo y apuesta a ti y no te va a dejar solo ni un instante de tu existencia. Su amor es tan grande que es permanente, es infinito, pero también su amor es tan grande que no puede hacerte desaparecer haciendo Él lo que te corresponde a ti. Cosa que a veces los padres no entienden. Hay que amar como ama a Dios. Hay que amar al otro como ama a Dios, confiando en tus posibilidades, no haciéndole la vida a la otra gente. Así que hoy, que esta misa sea para todos nosotros, que este encuentro sea para todos nosotros, una suave brisa. Una suave brisa. Un fantasma que se ha aparecido en medio del camino y han descubierto que solo quería decir, ten confianza en ti mismo. Camina sobre las aguas, camina sobre cualquier terreno que sea pantanoso, cualquier terreno que sea dificultoso, porque yo estoy contigo. Y si yo estoy contigo, nada puede estar realmente contra ti. Que el Señor les bendiga abundantemente.
Este ha sido tu encuentro con la esperanza. Te invitamos a que te conectes al portal encuentroconlaesperanza.com. Allí encontrarás mensajes e información adicional.